Esto es El Mirador, de Onda Regional.
Pues vamos a terminar, Laura, hablando de un libro. El periodista murciano Javier Moñino, al que conocemos mucho en la profesión, porque entre otras cosas está en el gabinete de prensa de la OCAM, digo entre otras cosas porque también le gusta muchísimo el deporte y está metido en muchos líos, y es muy aficionado a la ciencia ficción, y no sabía yo que también se había atrevido a escribir una novela que se presenta además mañana en la Biblioteca Regional a eso de las 6:30. Javier Moñino, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Cómo vas de nervios, Javier, con la presentación de la novela?
Pues justo eso me preguntaba hoy mi mujer cuando estábamos desayunando. Me decía, ¿estás nervioso o no estás nervioso? Y yo decía, moderadamente nervioso, me pondré nervioso mañana, creo yo.
Bueno, pues que esta entrevista no contribuya a ponerte uh-huh. nervioso. Bueno, yo decía que ciencia ficción, porque es verdad que además quien te sigue en redes sociales sabe que eres muy, muy aficionado. La novela se llama Frontera Estelar, la semilla. Cuéntanos un poquito de qué va esta idea que se te ha ocurrido.
Bueno, es lo que se viene llamando dentro del género de ciencia ficción dura, porque no es una ciencia ficción fantasiosa, ¿vale? Aquí no hay magia, no hay naves que vuelan al hiperespacio, no hay sables láser, no hay nada de eso. Es una ciencia ficción más pensada en algo plausible, algo que pueda suceder. Hablamos 3 siglos adelante, estamos en el año 2325, la Tierra está devastada, por supuesto, porque los seres humanos la hemos esquilmado, no hay recursos, el aire se está volviendo irrespirable y la única salida es, desde hace unos años se ha construido una estación orbital enorme en la órbita terrestre llamada La Semilla, de ahí el subtítulo que tiene el libro, desde el que se están construyendo naves intergeneracionales para escapar a exoplanetas, es decir, a planetas fuera del sistema solar que orbiten alguna estrella y que estén en una zona en la que se consideren que son planetas habitables para el ser humano. Hablamos de viajes, imagínate, naves con 7.000, 8.000 personas que no van a llegar a su destino, serán sus descendientes los que lleguen, porque son viajes que pueden tardar 300, 400, 500 años dependiendo de la estrella a la que vayan. Ese es más o menos el planteamiento. Hay una casta superior dentro de todo este mundo formada por los híbridos, que son, hay que pensar aquí en multimillonarios, ¿verdad?, que han podido, por un lado, conseguir la inmortalidad efectiva, es decir, la regeneración celular ha llegado ya a un punto en el que se ha conseguido detener el envejecimiento, incluso revertirlo, y además un añadido, que es que han conseguido integrar la inteligencia artificial en su cerebro, en su sistema nervioso, por lo que no solo tienen la capacidad cerebral humana, sino que además tienen integrado el potencial del procesamiento de datos que tiene la IA.
Vaya. La verdad es que
¡qué miedo!
En el caso de la ciencia ficción, que también en otro momento de la historia de la literatura se ha denominado ficción especulativa, etcétera, etcétera, uh-huh. Se trata precisamente de jugar con el futuro hipotético para debatir ideas que en realidad están muy presentes en el día de hoy. Y todo este panorama que nos está dibujando es precisamente eso, porque nos estamos cargando el planeta, estamos jugando con la IA y no sabemos a dónde vamos a llegar, también tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, en fin, y eso sin contar con que hay por ahí algún clásico de la ciencia ficción en el que se habla de una nave intergeneracional que ha olvidado su propósito en pleno viaje. Exactamente. En fin, que ¿cómo te ha dado por ahí?
Bueno, pues me ha venido así. Yo he sido muy siempre de escribir relato corto, pero sobre todo de fantasía. Yo soy un aficionado acérrimo desde niño a Tolkien y yo he leído siempre mucha fantasía y he escrito relatos cortos de fantasía, pero no sé por qué la historia grande me ha venido por la ciencia ficción, la historia que me ha dado para hacer una novela que en realidad son 3, esta es la primera parte de una trilogía, ¿de acuerdo? Me ha venido por aquí, me ha venido por ver el planteamiento, como bien has dicho, de hacia dónde va la humanidad y a intentar meter ahí unas tramas, que ahí es donde está un poquito el reto, ¿no?, de hacerlas más o menos interesantes, de unos personajes metidos en este mundo, de unos personajes que luchan con sus propios conflictos, de hacia dónde va la humanidad y de si esta humanidad debería escapar a otros planetas a repetir o no los errores que hemos cometido en nuestro propio planeta.
Javier, tú lo has dicho, esto forma parte de una trilogía. ¿Cómo de avanzada está la trilogía? ¿O es la primera entrega y ya está hecha y las demás simplemente pergeñadas? ¿Cómo va esa pulsión creativa? Porque eso es algo que siempre me intriga en el caso de los escritores.
Sí, mira, la segunda parte, el primer borrador ya está escrito. y yo calculo, si gusta esta primera parte, yo calculo que para verano de 2026 podría estar en condiciones ya de ser publicado. Y la tercera parte, pues en el momento, en la tercera parte la tengo estructurada, ¿vale? O sea, no la tengo escrita, pero la tengo estructurada hacia dónde quiero que vaya la historia. Es decir, yo soy lo que se llama un escritor con mapa, ¿vale? Hay escritores con mapa y otros con brújula. Uh-huh. Yo en mi caso soy escritor con mapa, tengo la historia más o menos diseñada. Como te digo, la segunda parte sí está ya escrito, el primer manuscrito, el primer borrador. Y la tercera parte, en cuanto acabe con el segundo, será cuestión de ponerse también manos a la obra. Y si, insisto, si gusta, si hay público, si hay interés, pues la tercera parte yo creo que estaría para 2027.
Uh-huh. Bueno, y esto lo has publicado, lo presentas mañana, como decimos, en la biblioteca. Sí. ¿Cómo va a ser esa presentación, Javier?
Bueno, está publicado por Terra Ignota, está disponible, por cierto, en todas las plataformas. Basta con poner Frontera Estelar, la semilla, en Google y te aparece Amazon, la Casa del Libro, todos estos, ¿no? Uh-huh. La presentación, pues mira, va a estar moderada por Alberto Espinosa, que fue compañero mío aquí en la universidad.
Y becario
fue
aquí en Onda Regional también.
Correcto, correcto. También muy conocido por la gente de la profesión y muy amigo mío. Uh-huh. Él va, y tiene un podcast, por cierto, de lectura. Sí. Leer para contarlo, que recomiendo, por cierto, y pues él va a ser un poco el conductor, el moderador. Vamos a comentar algunas cosas en grandes líneas del planteamiento de la historia, lo que más o menos os he contado. Si hay alguna pregunta, se contestará, y a partir de ahí a firmar libros, que yo sé que hay mucha familia, muchos amigos del cole, de la universidad, bueno, pues gente que, como lo estoy poniendo por todas las redes sociales, pues la gente más o menos me está preguntando y ya sé que bueno, que habrá un nutrido grupo de personas en el salón de actos.
Que vas a estar bien, bien acompañado. Bueno, y en cuanto sí. a los personajes, tienes un poquito de todo, ¿no? Me imagino. Quiero decir que hay mujeres también. En ciencia ficción sabes sí, que sí. a veces las mujeres tardan en entrar. Aquí sí hay mujeres también, ¿no?
Mira, hay mujeres de todo tipo y poderosas.
Híbridas y no híbridas.
Exacto, hay híbridas y no híbridas. Y te digo una cosa, tuve la suerte de que una de las lectoras beta de esta novela es una científica que trabaja en Reino Unido, cuyo campo de conocimiento es la biología del desarrollo. O sea, que me ha ayudado mucho con esas partes más científicas en las que yo no estoy tan puesto, pero también con los personajes. Hay un personaje híbrido, puedo decir el nombre porque no pasa nada, no es spoiler, que se llama Octavia Merak, que es uno de los personajes de la élite híbrida a la que yo no le di demasiada cancha en la novela, y me dijo Javier, este es de los personajes más interesantes que tiene, debe tener más líneas de guión, debe tener más protagonismo, y fue una de las grandes correcciones, uno de los grandes trabajos que tuve en el rediseño de la novela, porque es verdad que era un personaje con mucho potencial que yo no había visto, pero también hay científicas, también hay en concreto una humana que también tiene bastante peso en la novela, es decir, el papel femenino está más que representado, yo diría que al mismo nivel que el masculino, y sin pretenderlo, ¿eh? Ha salido así natural, que yo creo que es como tienen que ser las cosas.
Oye, y no me resisto a preguntarte, Javier, escritor, género de ciencia ficción, has dicho también que te gusta en historias cortas trabajar con la fantasía, ¿qué lees ahora? Quiero decir, por buscar también, aparte de la referencia imprescindible, que es para buscarla ya en librerías, en Amazon y donde sea menester, de Frontera Estelar, La Semilla, pero ¿te atreverías a compartir con los oyentes alguna otra lectura del género que te parezca buena, algo de lo que se esté cociendo ahora y que a lo mejor no lo tengamos en el radar, pero que sea muy bueno?
Pues mira, si hablamos de fantasía, ¿vale? El último libro que leí que me gustó bastante se llama El foso de los olvidados, que es de Antonio Runa, que es el director de La órbita de Endor, que es uno de los podcasts en español más conocidos por todo el mundo que le gusta la ciencia ficción y la fantasía. Uh-huh. Es un podcast de referencia. Y yo ya le venía siguiendo la pista a este personaje, ¿no? Porque él había escrito otras novelas más de misterio, creo que se llamaba La chica gris, la primera novela que escribió, pero ese género a mí no me iba demasiado, ¿vale? Novela y un poco de temas paranormales, ¿de acuerdo? Pero cuando se lanzó al mundo de la fantasía con El foso de los olvidados, la verdad es que ahí sí que me encandiló y me gustó bastante. Y también por comentarte otro libro que adquirí recientemente, Los siete reinos, hay un libro que acaba de salir que se llama Siete reinos, en el que se habla de la vida del autor de Juego de Tronos, de George R. R. Martin, se habla de todo el proceso de creación de la serie, de todos los proyectos que hay y sobre todo de lo que más esperan los fans, de Juego de Tronos, que llevan 14 años esperando por la siguiente entrega, que es Vientos de Invierno, ya de Sueño de Primavera, ya ni hablamos, que sería la siguiente, pues también desvela ahí algunas de las claves de por qué se está retrasando tanto Vientos de Invierno, que es lo que están esperando. O sea, que esos dos, Javi Marcos, Siete Reinos, y Antonio Runa con El Foso de los Olvidados, son dos obras que yo recomiendo sin duda.
Venga, pues está apuntándolas Alberto, y tú no te hagas esperar tanto como J.R.R. Martin, ¿no? Que la cosa no...
Bueno, yo tengo el peligro de que tengo la 1 y la 2. Me puede pasar como también el del Nombre del Viento, Rothfuss, que también lleva esperando a sus seguidores un montón de años por su tercera entrega. Pero yo prometo que si hay público y gusta, la trilogía estará completa, eso seguro.
Muy bien, pues muchísima suerte, Javier Moñino. Mañana presenta esta primera novela a la que le ha puesto tantísima ilusión, a las 6:30 en la Biblioteca Regional. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Onda Regional de Murcia. Esto es El Mirador.